Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a contar en Radio Sefarad con el periodista Iñaki Ezquerra. ¿Qué tal, Iñaki?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hemos leído en tu columna que se ha publicado hoy en el diario El Correo, en las distintas ediciones provinciales, sobre el nazismo yihadista, ¿no? Creo que lo titulabas así la columna de hoy de opinión.
Sí, sí. Bueno, yo creo que trataba de hacer hincapié en un aspecto que tiene el actual integrismo islámico, que es el del culto a la violencia por la violencia y el de una auténtica sofisticación del terror. Yo lo que observo en él es esa fascinación que había en el propio nazismo. El terrorismo islámico, en su día, André Guzmán denunciaba un nihilismo que es occidental y que tendría pues sus raíces en el anarquismo, ¿no? Por otro lado, el terrorismo, como sabemos, pues ha sido legitimado históricamente por una izquierda que veía en él pues una vía de lucha armada legítima, ¿no? Los comunismos lo legitimaban. Pero yo creo que, y de esa legitimación histórica que ha habido a lo largo del siglo XX, pues sin duda se beneficia el propio terrorismo islámico. Quiero decir que lo que antes se entendía como una lucha armada en el sentido de para poner en práctica la lucha de clases o para llevar a la práctica la lucha de clases o como una expresión de la lucha de clases, ahora sería de lucha de religiones. Pero yo creo que el remate este de la visión del terrorismo islámico desde un punto de vista lo que pueda tener de nazi es importante porque el nazismo se caracteriza porque su violencia no es plana, no es una violencia práctica simplemente, sino que trata de hacerla, de escenificarla y busca el ritual, busca el aterrar a la víctima y aterrar a los enemigos a base de eso, ¿no? De una especie de lo que podemos llamar un sibaritismo sádico, ¿no? Y esto es lo que se aprecia, ya digo, pues en las decapitaciones y, por cierto, y en su difusión, que se sirven de las tecnologías, de las depravadas tecnologías occidentales, ¿no?, que tanto rechazan. Bueno, pues a la hora de filmar y de difundir esas imágenes, yo creo que hay un verdadero culto al terror que tiene su origen nazi. Es decir, como decía yo en mi artículo, ahí no está Mahoma, ahí está Gerin.
Bueno, creo que una analogía similar empezó a circular también hace unos días de boca de Umberto Eco, ¿no? Aunque me imagino que él, situándolo desde otra perspectiva, pero también hablaba de que los terroristas islamistas son los nazis de ahora.
Sí, sí, sí. Sí, claro, pero que es que no solamente es porque tengan, por supuesto, un componente totalitario, que lo tienen, donde el individuo no vale nada, se antepone la ideología religiosa en este caso, pero es que es más profundo. Quiero decir que yo diría, por supuesto que son los nazis de hoy, es la gran causa democrática, la gran causa democrática que tenemos es derrotar precisamente ese yihadismo. Pero al margen de eso, es que sí es verdad que hay dentro de su propia de su propia idiosincrasia, por llamarlo así, de su propia psicología, y hay unos componentes de carácter místico en lo que se refiere a la violencia, un deseo de aterrar. Yo me acuerdo, en el artículo recordaba unas palabras de un líder indonesio. Hace poco en la prensa salían unas declaraciones de un líder indonesio sobre las decapitaciones, y decía que decapitar causaba menos dolor que fusilar, ¿no? Uh-huh. Este personaje, Chet Erna, bueno, algo así se llama, no sé cómo se pronunciará en su lengua, ¿no? Es el líder del Estado Islámico en Indonesia. Bueno, pues estas declaraciones que hacía, pues tan sádicas, ¿no? Y donde sí se precisaba un gusto y un refinamiento en la práctica del terror, ¿no? El comparar si una decapitación es más dolorosa que un fusilamiento, estas cosas son propias de la mística nazi, es decir, esto no se le ocurre ni siquiera, tampoco se le ocurriría a un comunista, porque no es que yo piense que el estalinismo era mejor que el nazismo, no, pero es verdad que el asesinato comunista, por decirlo así, que es totalitario y es absolutamente detestable, pero siempre tenía una función práctica, ¿no? Mientras que en el nazismo no solamente hay una función de eliminar al enemigo, sino incluso hay un placer y una sofisticación en procurarle sufrimiento, ¿no? Y esto es de lo que estamos asistiendo hoy. Uh-huh. Es decir, que tampoco vemos en ellos un deseo de justificar esos crímenes injustificables, pero como efectos de una guerra. No, ellos quieren ir más lejos. Ellos lo que quieren vender es violencia, y lo que quieren vender es mística de la violencia. Uh-huh. Y toda una parafernalia que hay alrededor de ella y que es de un carácter ceremonial. Uh-huh. Y entonces, ante eso, es que no cabe ninguna duda. Quiero decir que es que no hay ninguna justificación. Y en ese sentido, pues yo creo que debemos estar muy alerta de todo del yihadismo en general, que es decir, que ahí está Hamas, ahí está el Estado Islámico y ahí está Al-Qaeda y ahí está, pues eso, cualquier chalao que se apunta a eso.
Justamente de eso quería hablar, porque a mí me da la impresión, antes de esta ola de atentados en París, cuando estaban estos que llamaban lobos solitarios en Canadá, en Australia, que el tema este del yihadismo es una oportunidad para los psicópatas del mundo encontrar una razón de ser, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, claro, evidentemente, ¿no? Pero que, claro, todo chalado que haya y todo psicópata, pues busca incluso una cierta coartada filosófica en sus atrocidades, ¿no? Es decir, que la ideología le viene a socorrer en sus propias necesidades criminales, ¿no? Uh-huh. En fin, yo me acuerdo que no sé, fue en el caso del terrorista en Noruega, en el atentado aquel famoso. Sí. Que hubo
en una isla en Noruega,
me acuerdo que en sus declaraciones él lo que decía es él reivindicaba lo que tenía de ideólogo, ¿no? Le molestaba mucho que le llamaran loco, ¿no? En fin, pues yo creo que a todos los chalados les gusta sentirse que están trabajando para alguna causa, aunque sea para su propia, ya digo, para sus propios instintos que van contra la convivencia, ¿no? Uh-huh. Pero de todos modos, en el caso, yo así me gustaría resaltar que en el caso de los asesinatos que ha habido ahora en París, y en el caso de tanto de del atentado contra la revista Charlie Hebdo y lo que ha ocurrido en el supermercado judío, en la tienda judía que vendía comida cosa, ¿no? Yo creo que sí es muy importante reparar en que esto ha ocurrido 3 semanas después de que la Eurocámara se pronunciara a favor del Estado palestino. Hay unas circunstancias que han coincidido en el tiempo, ¿no? A la vez en que también se da la circunstancia esa de que el tribunal el Tribunal de Justicia Europeo eliminaba el denominativo de terrorista al grupo Hamás, por un problema de procedimiento, pero que se podía, yo pienso que se podía haber salvado sin necesidad de excluirle como grupo terrorista, aunque sea temporalmente. Y luego, pues, a eso se añade también cómo ese reconocimiento, que a mí me parece absolutamente insensato, y de reconocer el Estado palestino sin contar con el consentimiento y con el acuerdo que se podía esperar con Israel, que es de donde tiene que nacer, tiene que haber un acuerdo internacional en el que, por supuesto, esté Israel. Bueno, pues al final lo está aprovechando la autoridad palestina para intentar adherirse a la Corte Penal Internacional, para ir contra Israel. Y bueno, y en este sentido yo no hablo de causas-efectos, pero sí que este marco cronológico y estos hechos tan cercanos nos deben hacer reflexionar. Es decir, que el buscar la vía más fácil y el buenismo en una cuestión tan grave como esta, pues no soluciona nada. Es decir, que 3 semanas después de esos hechos nos encontramos con un panorama tan aterrador como el que ha vivido París estos días atrás, ¿no? Y bueno, y en cuanto a este plan de apelar, de acercarse, de adherirse a la Corte Penal Internacional por parte de la autoridad palestina, es que esto es un plan que no viene de ahora, es que esto ya viene de muy atrás. En agosto, quiero recordar que en el mes de agosto del año pasado, del 2014, fue precisamente Mahmoud Abbas quien andaba buscando para acercarse a la Corte Penal Internacional las firmas de Hamás y de la Yihad Islámica. Es decir, que esto por supuesto suena a broma, ¿no? Es decir, la Yihad Islámica intentando apelar o firmando, apoyando un plan de la autoridad palestina para acercarse a la Corte Internacional. Bueno, pues a los primeros que tendrían que ser juzgados son ellos, ¿no? Pero en resumen, lo que quiero decir es que cada paso que se les da en ese reconocimiento incondicional, y cada paso que se da, ya digo, en esa dirección buenista y acrítica y sin exigirles nada a cambio, en este momento lo que es la autoridad palestina, que aspira a ser un Estado palestino, lo que está haciendo es aprovecharlo para actuar sin más contra Israel.
Bueno, ayer en la manifestación esta nos asombrábamos de ver contra el terrorismo, no solo a Mahmoud Abbas, sino también a gente de Qatar que financia al mismísimo Daesh, al Estado Islámico. Así que bueno, a ver si en Occidente, si en Europa, somos un poco más conscientes de lo que está pasando, ¿no? Porque también en la manifestación de ayer echábamos mucho de menos a la primera potencia mundial, que no estaba representada de ninguna manera, ¿no?
Bueno, yo creo que la manifestación de ayer fue importante, fue muy importante, porque está muy bien que se manifieste la unidad. Bueno, una unidad en la que por supuesto a veces se suman quienes no se tienen que sumar y que no la desean, ¿no? Esto en el caso del País Vasco, por desgracia, yo lo he vivido bastante de cerca, ¿no?
Sí.
Cuando a una manifestación por unos asesinatos de ETA se sumaban precisamente los cómplices, ¿no? Los cómplices morales, los cómplices políticos e incluso los cómplices fácticos, ¿no? Pero bueno, a mí me parece un paso. Sí, hay unos detalles patéticos, por ejemplo, que Abbas estuviera en ella porque se había enterado de quién iba Netanyahu, que si no llega a ir Netanyahu, él no va. Uh-huh. Estas cosas... sí, deben servirnos para reparar en que no tenemos que hacer una lectura buenista de esa reacción. Tenemos que valorarla, por supuesto, porque es importante que el mundo repare en el peligro que supone el terrorismo yihadista, pero lo que sí tenemos que hacer también es exigir y luego trabajar día a día en socavar esa ideología, primero la ideología que legitima ese terror y luego la ideología que no pone los medios para luchar contra ese terror como hay que luchar. Es decir, yo creo que es muy importante el desacreditarla moralmente, es decir, que es que no se puede comparar, ni siquiera se puede comparar esa violencia con una guerra, porque son crímenes de lesa humanidad en un tiempo de paz. Es que quiero decir que los crímenes de lesa humanidad son condenados incluso en las guerras, pero es que todavía tienen mayor relieve cuando se dan en un tiempo de paz y en un contexto como el de la ciudad occidental. Es que hay que darles el relieve que tienen y hay que luchar con ellos con todos los medios, y esos medios también son ideológicos.
Bueno, Iñaki Ezquerra, periodista del diario el diario del Correo. Muchas gracias por habernos atendido una vez más, y por supuesto a los oyentes les recomendamos que sigan no solamente esta columna, sino todas las que los lunes publicas en tu sección de opinión. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.